Es la mañana de fin de semana con Elia Rodríguez. Es Radio.
Estamos de vuelta hasta la 1:30. Continúa la mañana del fin de semana y la verdad que tenemos un programa variadito. ¿Por qué? Porque vamos a empezar I Will Always Love You. Esto no se lo digo ya a nadie, es el título de un libro fantástico que nos habla de parejas, bueno, un tanto tormentosas, de la historia de la música, no solo del rock, también hay soul, hay jazz, hay de todo un poco. Es Marisa Morea la autora y la verdad que le ha quedado un libro pues muy divertido. Vamos a repasar la historia de la música a través de esas de parejas, ¿no? Que terminaron, pues algunas bastante mal, otras un poco mejor, todavía hay esperanza. Bien. En lo que también hay esperanza es en el tratamiento del SIDA, una enfermedad de la que tenemos que volver a hablar, fíjense. Volvemos a hablar del SIDA y en este caso, bueno, pues vamos a estar con el presidente de la Federación del SIDA contra el SIDA, que es Ramón Espacio. Y más cositas, bueno, pues vamos a hablar de hackers en la red, los ciberdelincuentes. No son lo mismo que los hackers. Los hackers en este caso están ahí al quite para ver si un sistema falla y que no pueda haber ningún ciberdelincuente que se aproveche de eso. Bueno, rápidamente, que tenemos poco tiempo, la cesta de Navidad de Libertad Digital. No se quede sin ella. 240 euros, IVA y gastos de envío incluidos. Si usted es socio, pues 230. ¿Qué lleva? Pues se lo digo ahora mismo. Un jamón de 7 a 7 kilos y medio de tu jamón directo. Una botella de cava riojano Beckett Brut Chardonnay de Bodegas Escudero. Una botella de vino tinto aljibes. Una lata de anchoas en aceite de oliva y una lata de mejillones en escabeche de conserva Santa María. Medio litro de aceite de oliva virgen extra. Olivizate.com. Una tableta de turrón artesanal de Gijona de Primitivo Rovira e Hijos. Y un lote de 7 cuñas de queso especialidades El Pastor de Campo Real. Además, les damos una bandera de España, pero que es bonita, para que se envuelvan así en ella esta Navidad, y un DVD con los contenidos de Libertad Digital. Teléfono 984-1028, 984-1028, y llame ya ahora mismo porque si no se quedan sin ellas. La oferta es válida hasta agotar existencias y se agota. 984-1028. Pues ya lo saben, ya está aquí la cesta de Libertad Digital. Get down, get down. Stay all night with me. You won't find a girl in this damn world that will compare with me. La verdad que la música, iba a decir el rock, no, hay muchos estilos en este libro, no solamente el rock, hay hasta jazz, el punk, en fin, las parejas, ¿no? Han dado para mucho. Y hay un libro que tengo delante que lo cuenta muy bien, I Will Always Love You, ¿no? Amores, rupturas, canciones, también hay esperanza, hay parejas todavía que duran, ¿no? En la actualidad, pero ese es el capítulo final. Antes de todo eso, pues vemos aquí a un elenco de artistas que tuvieron relaciones pues de lo más tormentosas, las cosas como son. Está con nosotros ya Marisa Morea. Marisa, buenos días.
Hola, buenos días.
Qué libro tan chulo te ha quedado.
Muchas gracias.
Es muy bonito y además para los que somos un poco groupies, o éramos, ¿verdad? Pues aquí hay muchos de ellos que, bueno, pues fíjate, está Jim Morrison, está Nick Cave, que es el que estábamos escuchando, precisamente, sí. Que con él empieza el libro, Nick Cave, y bueno, pues ese amor tormentoso. Bueno, estábamos escuchando, creo que es la historia de una mujer que es rechazada sexualmente por un hombre casado y lo mata a puñaladas. Este Nick Cave, es que la verdad que sus letras son bastante murder ballads, ¿no? Como su propio nombre indica.
Pues sí, la verdad es que Nick Cave es un letrista súper tenebroso y se enamoraron grabando el videoclip para esta colaboración, PJ Harvey y Nick Cave, uh-huh. Y la verdad es que el tema, pues romántico, no quizás es. Se pasaba de romántico, ¿no?
La verdad que no. Bueno, la relación no fue confirmada por ninguno de los dos hasta que ya rompieron, ¿no?
Sí, la relación la verdad es que es algo que casi sabían más los fans, que un poco no era oficial, uh-huh. La verdad.
El siguiente capítulo no puede faltar, Sonny and Cher, ¿verdad? Con ese gran éxito, I Got You, Baby, ¿no? Que sí. Bueno, generación y generación, mira, lo estamos escuchando. No, no, won't find out. Además que tiene ese rollo, ¿no? Como aquella canción de Scott McKenzie, ¿no? De San Francisco, ¿verdad?
Sí.
Es como que nos apetece a todos, pues, contonearnos e imaginarnos en aquella época de locura y desenfreno, las cosas como son. Oye, la vida de Cher no fue fácil, ¿eh?
La vida de Cher, no, la verdad es que tenía una familia bastante, venía de una familia bastante desestructurada y conoció a Sony trabajando en un bar de Los Ángeles en el 62, que ella tenía 16 años. Uh-huh. Él tenía 11 años más que ella y nada, ella sí que quería ser cantante, él trabajaba en un estudio de producción allí en Los Ángeles y entonces pues ella como que la compañera de piso con la que vivía se fue, buscaba piso y él le dijo, oye mira, vente a casa,
sí.
Me haces un poco las labores de la casa, un poco ama de llaves y vives allí. Y de ahí empezó todo, ¿no? Un poco, un inicio un poco raro.
Un inicio un poco raro y bueno, luego tuvieron hasta un programa de televisión que lo cuentas aquí, de sí. Entrevistas, pero la verdad que Cher es una mujer inteligente, ¿eh? Donde las
sí.
haya y se ha sabido montar una carrera, vamos, fantástica.
Sí.
De hecho, hoy por hoy todavía seguimos hablando de ella. Oye, lo de Blondie yo lo desconocía, vamos a cambiar el tercio, uh-huh. Que el primer grupo se llamó Angel and the Snake, el ángel y la serpiente.
Sí, la verdad, yo te soy sincera, esto fue el libro ha sido un trabajo de investigación muchas veces,
sí,
hay
sí.
parejas que conocía más, otras menos. Y yo tampoco sabía ese detalle, la verdad, de que antes de Blondie, que ese nombre surgió un poco por cómo se refería la gente a...
Que le decían la rubia, ¿no?
Claro, a la rubia, ¿no? La que era la cantante, pero al principio se llamaba como tú dices.
Qué curioso. Bueno, relaciones en este caso con Chris Stein y Debbie Harry, ¿no? Como estamos diciendo. Oye, me encanta ser Gainsbourg, además después de leer, hay libros, ¿no?, de su biografía y son interesantísimos. Y madre mía, siendo tan feo, ¿qué quieres que te diga, Marisa? ¿Cómo llevaba, Y con lo más guapo del panorama.
Y es que al final todo es una cuestión de actitud y a él pues le sobraba actitud.
Totalmente.
Y sí, él es una figura súper atractiva. A mí me gusta muchísimo leer todo sobre él, ver los biopics que han hecho sobre él.
Sí, sí, sí.
Porque la verdad es que se las llevaba de calle.
Se las llevaba de calle, incluso a la propia Brigitte Bardot, que al final, bueno, aquello fue pues un romance así como muy tal. Y aquella canción tan famosa, ¿no?, de... a ver, la estamos escuchando. Esta, mítica, ¿no?
Sí, Je t'aime, Manopla.
Los gemidos, los orgasmos, tanto uh-huh. Brigitte como Jane los hicieron, ¿no? Pero finalmente fueron los de Jane los que terminaron editándose, ¿no? Jane
sí. Ricky. Claro, es que Serge estaba primero con Brigitte Bardot y ella estaba casada. Entonces grabaron esta canción que para la época era pues
bueno.
Un poco salida de tono.
Sí, sí.
Y entonces pues claro, pues el marido de Brigitte vio el panorama y dijo, "No te vistas que no vas." Entonces pues no, como que llamó a las radios o al final la canción no quiso que saliera o impidió que saliera y posteriormente cuando Serge se enamoró de Jane Birkin la regrabaron y salió pues con la voz de Jane.
Sí. Bueno, a propósito de esas relaciones tormentosas, también cuentas, fíjate que hicieron una serie de esto, de Lola Flores y Manolo Caracol, ¿no? Las cosas como son. Empezaron a trabajar juntos y al final cada uno por su lado.
Claro, sí, el libro también es un poco... tiene un factor sorpresa porque
sí,
en cada...
Vas mezclando.
Claro, cada capítulo es una historia de amor, pero dentro de esas historias de amor hay otras historias de amor, ¿no? Y entonces Serge, que le gustaba mucho la figura de la Lolita, ¿no?, de la chica joven, pues en esa historia aparece una reseña de Lola Flores y Manolo Caracol, que a nivel cañí, como yo digo, pues es un poco también una historia de un hombre mayor con una chica que tiene mucho talento y que es mucho más joven que él.
Oye, hablando de más joven que él, fíjate, me venía a la cabeza, y en este caso en el libro no está, claro, es que hay tantas, te da para hacer otro volumen. Aquella película, la de Gran Bola de Fuego, ¿no?, que hacía Dennis Quaid de Jerry Lee Lewis, ¿verdad?
Sí.
Que precisamente Winona Ryder creo que era la que hacía de su mujer, bastante más joven que él, por eso digo que el cine sí ha sabido llevar muchas veces estas historias, y también existe la película En la cuerda floja, que habla de la relación de Johnny Cash y June Carter, ¿no?
Pues sí, la verdad es que todas estas historias tienen... Bueno, primero la película me encanta.
Es alucinante.
Me la sé de memoria.
Es muy
buena. Aparte de estas historias, todas tienen como un final que cuento, en la que la relación de amor se termina pues por algo, un desentendido o algo así. Pero la de Johnny Cash y June Carter es la única que tiene un final un poco más trágico, en el sentido de que ellos sí que estuvieron juntos toda su vida.
Esa famosa canción
Pero, y
de
fue una
Ring
vida
of
de...
Fire era eso, ¿no? De la pasión que sentían, Anillo
Claro.
de Fuego.
Sí.
Ahí la estamos escuchando.
Is a burning thing.
Qué voz, Marisa, ¿eh?
Ya, te llega a mí me llega al corazón.
A mí también, se me ponen los pelos de punta. Qué bonita historia la que cuentas, la desconocía por completo, de Miles Davis y Juliette Greco.
Sí, la verdad es que es una historia marcada por el racismo y de la época, ¿no? De los años 50 en Estados Unidos sobre todo, ¿no? Y la verdad es que Miles era un músico que decía que se sentía muy bien en Europa en esa época porque no había tanto racismo, por lo menos en París, ¿no?
Claro.
En el mundo del jazz y tal. Y se enamoró de Juliette Greco y tuvieron una historia y fueron amigos durante toda su vida.
Sí. Es curioso cuando la llama ya llorando, ¿verdad? Él a ella
sí.
Y le dice, no vamos a poder volver a vernos, ¿no? Porque en un restaurante les insultan por ser una pareja...
Claro,
Uno
en
negro
Estados
y
Unidos
otra blanca, o sea que...
no entendían que una chica blanca estuviera con un negro, ¿no? Y encima un
Alucinante.
blanco, tenerles que servir la comida. O
Sí,
sea,
sí,
llegaba
sí.
hasta ese punto.
Alucinante. Bueno, hay muchas historias, quiero, porque tengo aquí a Bob Dylan y Joan Baez, esa es muy conocida, ¿verdad?
Sí.
Pobre Joan Baez, a mí la verdad que me parece que la utilizó y bastante, ¿no?
A mí me parece también un poco, la verdad es que Bob Dylan es un genio, pero no
Sí.
es una figura que personalmente... sea de mis preferidas, ¿no?
Claro, es que como te pongas a analizar a la persona y no al genio,
Claro.
te desencantas casi siempre, ¿eh,
Claro,
Marisa?
claro.
Bueno, ¿cuál es tu favorita? Ahora te cuento yo la mía.
Sí, ay. Pues vamos a ver, como favorita, la verdad es que la década de los 70 a mí me da mucho juego porque
Sí.
estaban todos un poco alterados, como yo
Sí.
digo, lo vivían todo intensamente. Entonces, por ejemplo, el triángulo amoroso o el capítulo que cuenta un poco las relaciones entre Leonard Cohen con Joni Mitchell y a la vez de Joni Mitchell con Graham Nash y luego sale Janis Joplin,
Bueno, y
eso me
Janis
parece
Joplin en el
divertido.
Hotel Chelsea, que tanto y
Sí.
tanto, bueno, se ha escrito, ¿verdad? Y tantas canciones se han dedicado al Hotel Chelsea, que se encuentran en el ascensor, ¿verdad?
Sí, se
Y...
encuentran en el ascensor del Hotel Chelsea, que era un hotel en Nueva York, donde vivían un montón de escritores, músicos, en los años, bueno, durante la mitad del siglo XX, pero sobre todo en los años 70,
Sí.
y se encuentran ahí y bueno, y terminan en un tórrido encuentro en una habitación, ¿no?
Madre mía, tengo entendido que ella le dijo algo así como, no me gustan los hombres feos, pero contigo voy a hacer una excepción.
Sí, que dices, bueno, Jenny, tampoco te pases, que no eres tú tampoco una top
No, no era una
model.
preciosidad, pero la verdad que tenía esa cara de pilla, ¿verdad?
Sí,
Que
eso
era alucinante. Oye, hay
sí.
historias muy tristes, muy tormentosas, como es la de Tina Turner y Ike Turner, ¿no? Porque, bueno, hay una peli también a propósito de esto, es muy antigua.
¿Ah, sí?
Pero sí, es muy antigua y no te sé decir el título, pero
Ah.
se hizo una peli sobre la vida de Tina Turner y
Me
claro,
gustaría
la
verla.
mala vida que le daba a Ike.
Sí, él era un hueso duro de roer y la verdad es que esta historia me encanta porque es una historia en la que ella como que cuando empieza con él era el famoso y luego la convivencia con él fue dificilísima y ella es la que ha resurgido como una diva, ¿no? Al final estos años.
Fíjate, es que luego se vio en la autopsia que él tomaba Seroquel, ¿no? Que era un tratamiento
Sí.
para esquizofrenia, para
Sí.
bipolaridad, o sea, quiero decir que al final, pues muy bien. Bueno, Whitney Houston también y Bobby Brown, triste relación. Tampoco acabó demasiado bien el amigo James Douglas Morrison, ¿no?
No,
Jim
la
Morrison.
verdad.
Pero yo la relación con Nico, fíjate, sí la conocía, pero me has descubierto bastantes cosas.
Ah,
Bueno,
qué
está
bien.
Nico, ¿no? Y lo del hijo que tuvo también con Alain Delon,
Sí,
que
con
se lo
Alain
llevó a la
Delon.
suegra.
Ya, la
Es
verdad es que
alucinante esa historia, sin que
la
él lo
verdad.
reconociera, ¿no? El propio Alain
Sí,
Delon.
sí. Él, bueno, pues tuvieron unos encuentros, Alain Delon y ella, y tuvieron un bebé, y él nunca reconoció que ese hijo era suyo, aunque la verdad es que tú ves al chico y se parece bastante a la mezcla de ambos.
Totalmente.
Y entonces ella, bueno, se lo lleva a Nueva York, y como está metida todo en el mundo de Warhol, de la Factory, pues no era lugar para un niño, y finalmente deciden que se lo queden los padres de Alain Delon. Y creció con ellos, y ella iba de vez en cuando a verlo, más bien pocas veces, hasta que finalmente él reclamó estar con su madre, y fue ella quien le metió en su mundo. Él acabó también en las drogas, súper metido, la verdad es que un poco le destrozó vivo. Pero
ya,
bueno.
Ya. Y ella se pilló luego locamente por, ya digo, por el Rey Lagarto,
sí.
¿No?
Sí, por Jim Morrison, la verdad le gustaban los feos.
Es que eso te iba a decir, tenía mal gusto, ¿eh? Esto es ironía, porque oye, las cosas como ya. Son, una Alain Delon o un James Morrison, así como muy muy fieras, ¿no? Los dos.
Ya ves,
que, madre
ya ves.
Mía.
Y luego James pues fue quien le ayudó a empezar a componer, ¿no?
Sí, sí, pero Jim Morrison luego siempre volvía a los sí. brazos de Pamela Curson. Fíjate sí. que ella, esto me ha hecho mucha gracia, porque Nico parece que pues, era una mujer así como de mucha personalidad, pero esto es algo sí. que pasa muy de quinceañera. Si te enteras de que al chico que te gusta le gustan las pelirrojas, me tiño de pelirroja, ¿no?
Sí, ella se enteró de que a él le encantaban las pelirrojas y se tiñó de pelirroja, y cuando él se murió, o cuando él apareció fallecido, muerto en la bañera de un hotel en París, ella decidió teñirse el pelo de negro y como luto por él, y lo llevó así muchísimos, muchísimos años, yo creo que hasta que se murió ella.
Fíjate. Bueno, grandes momentos de la historia. Mother, your son, I wanna fuck you, mother, ¿no? Aquello que dijo, ¿te acuerdas, no? Tan
sí.
sonado, y father, I want to kill you. En fin,
sí.
este Jim Morrison que se le iba bastante y murió muy jovencico, pues el club de los 27, ¿no?
Ya
o sea,
ves,
que,
sí.
Madre mía. Buena música, de todas maneras, Marisa, a mí me ha gustado mucho el libro porque, oye, no es que cualquier tiempo pasado fuera mejor, pero se hacía muy buena música y,
pues
y es
sí.
una maravilla este repaso que has hecho. Compren el libro porque está muy bien para charletas, ya digo, de los que somos amantes de la buena música. I will always love you, como cantaba Whitney Houston también. Un fuerte abrazo, Marisa Morea, enhorabuena.
Muchísimas gracias.
Adiós.
Colacel Antiox es el antioxidante más eficaz
para la piel y articulaciones.
Y lo demostramos.
Aporta proteína de colágeno que aumenta la masa muscular y vitamina C que potencia la formación de colágeno.
Y es realmente eficaz porque se asimila más del 90% de sus componentes.
Colacel Antiox, mucho más que colágeno.
Mundo Natural.
Estás escuchando Es Radio.
Prueba a tomar durante 10 días un vial de Ceanum y verás cómo mejora tu piel. Ceanum presenta la máxima concentración de colágeno hidrolizado tipo 1, elastina y vitamina C actuando desde dentro. Ceanum es más que un tratamiento cosmético. Consigue una piel firme, hidratada y sin arrugas en solo 10 días con Ceanum. Ceanum, ahora en nuevo formato, de Laboratorios Acta Pharma, de farmacia.
Es la mañana de fin de semana con Elia Rodríguez. Es Radio.
Una pregunta que nos hacemos en el programa habitualmente es si de verdad los móviles, los smartphones, nos hacen la vida realmente más fácil. Es lo primero que hacemos, nada más levantarlos, a la venga, a mirar el móvil, aunque no estemos mirando nada. A veces decimos, voy a mirar la hora, y no miras la hora, estás mirando otras cosas, te das cuenta que has vuelto a soltar el móvil y has hecho de todo menos mirar la hora. Antes de dormir, pum, la pantalla. Bueno, esto ya es una cuestión casi sociológica, psicológica, pero el libro que tengo delante también nos habla de los problemas reales, ¿no? De tanto Big Data, tantos datos, como estamos controlados, ¿no? Hay que comprender también al enemigo, ese es el objetivo, bueno, pues para saber cómo controlarlo, ¿no? En este caso estamos hablando de la amenaza hacker y es un libro de un experto en ciberseguridad. Sobre todo vamos a distinguir en eso, ¿no? Entre hacker y ciberdelincuente. No, es lo mismo, por lo que nos dice nuestro amigo Deepak Daswani. No sé si lo he dicho bien. Deepak, buenos días.
Hola, buenos días, Elia, ¿cómo estás?
Este es tu nick, ¿no? Deepak, entiendo.
No. Todo el mundo me pregunta lo mismo.
¿Es tu nombre?
Es mi nombre real, porque yo soy canario, pero de origen hindú.
Ah, amigo, bien.
He estado en Canarias.
Claro, el apellido sí, lo de Daswani vale, pero yo lo de Deepak... Ah, bien. Mira, pues
sí, Deepak es un hombre hindú. De hecho, hay un escritor más famoso que yo, como digo yo, que se llama Deepak Chopra.
Sí.
Que es de origen hindú. Yo soy de origen hindú, lo que pasa es que soy canario. O sea, yo soy nacido en Canarias, uh-huh. De ascendencia hindú. Si habéis estado en Tenerife, en Gran Canaria, habéis visto las tiendas electrónicas de los hindúes, pues yo soy uno de esos, ¿no?
Sí,
lo que pasa es que
claro,
luego no aparezco porque mido 1,95 y soy bastante blanquito de piel. Así que cuando voy dando conferencias por ahí, desconcierta a la gente.
Ya.
Y muchos piensan que es un nick, sí.
Sí, por eso que parecía que era un nick. Deepak, editorial Deusto, la amenaza hacker. Lo primero que nos dices, no es lo mismo un hacker que un ciberdelincuente. Los hackers en este caso son necesarios, no es un pirata informático, sino que es el que nos va a ayudar a adelantarnos acerca de los problemas que pueden tener nuestros sistemas, ¿no?
Correcto, o sea, un hacker es una persona inquieta, curiosa, apasionada por intentar ahondar en el conocimiento avanzado de una materia... En cuestión, evidentemente, el concepto nace en el ámbito tecnológico, porque siempre digo que se puede aplicar en su acepción más romántica a cualquier ámbito, ¿no? A las ciencias, a la música, a la pintura, al arte, a lo que sea. Entonces, en este caso, en el mundo tecnológico es alguien que no se conforma con utilizar el WhatsApp para enviar emoticonos, sino que lo que quiere hacer es llegar al conocimiento avanzado de los sistemas, de la tecnología, de los dispositivos, de los protocolos, saber qué es lo que pasa por dentro para romper los límites que nos ofrece, identificar vulnerabilidades, agujeros de seguridad, uh-huh. O simplemente con la motivación de superar retos, ¿no? De la ansia de conocimiento, la inquietud, la pasión, es un poco lo que mueve a un hacker a uh-huh. hacer todo ese tipo de cosas que desde el punto de vista son grandiosas. Y las personas, los colectivos que utilizan todo ese conocimiento, esas técnicas para hacer lo mismo, pero con motivaciones delictivas y lucrarse económicamente, eso no solo llamamos ciberdelincuentes, ¿no?
Claro. De todas maneras, bueno, lo estamos diciendo gracias a ese error, gracias al error de un sistema que el hacker identifica, pues se sabe la vulnerabilidad precisamente de ese sistema, que es lo que hay que evitar. Hay apartados del libro impresionantes acerca de, bueno, pues dime dónde navegas y te diré quién eres, ¿no? Y precisamente es un problema, ¿no? Es que cada vez nos tienen más controlados desde el punto de vista comercial y sobre todo también cuidado con meterse en nuestra cuenta bancaria. Hay que saber que tenemos que entrar en un campo seguro, ¿no? Es lo que cuentas lo del HTTPS:// ¿no? Eso es fundamental y muchas veces no reparamos en mirarlo.
Sí, bueno, por supuesto, son muchos los vectores de ataque y de exposición que tiene un usuario por simplemente utilizar la tecnología. Básicamente se trata de conocer los riesgos a los que nos exponemos. A ver, hay algunas cuestiones que son parte de la naturaleza de Internet y de los servicios que nos ofrecen. Es decir, nos tienen contado, sí, nos dan un montón de funcionalidades gratis. O sea, gratis, todas las maravillosas. Piensa un usuario, es posible que si hace 5 años, ¿no?, le dijesen que tuviese que pagar por utilizar Facebook, Instagram y todo ese tipo de redes, diría que no, pero a día de hoy hay muchos usuarios que incluso pagarían, ¿no?
Bueno, lo dices en el libro, perdona, dices, cuando algo es gratis, el producto eres tú. Aquí lo hemos dicho muchas veces, ¿no? Fraudebook, ¿no?, por decirlo de alguna manera, o Facebook. Al final yo es lo que digo, oye, es que estáis trabajando para una empresa gratis, porque estáis nutriendo de contenido y nos están pagando al respecto. O sea, a mí me parece una engañifa de principio a fin, ¿no?
Bueno, esto no es del todo cierto porque estáis trabajando, pero acá, o sea, nadie trabaja, poca gente trabaja gratis, ¿verdad? Es decir, siempre hay una remuneración de algún tipo, y en este caso las funcionalidades que te ofrecen esas redes sociales para los usuarios deben ser interesantes, porque si no, no las utilizarían.
Sí, pero otra cosa es que sean productivas, quiero decir, de acuerdo, bueno, o sea que, oye, a través de Facebook...
Eso entra ya en el ámbito, ya no entra tanto en el ámbito de la seguridad y la privacidad, que estamos comentando aquí, sino de la funcionalidad.
Y tú hablas, por ejemplo, del tema de las honeypots, ¿no? Precisamente.
Sí, pero bueno, las honeypots son otro tema, no tiene nada que ver con esto, ¿no? Pero respecto a lo que estabas diciendo, porque creo que es interesante y además es algo que se sale un poco de lo que suelen preguntar habitualmente, ¿no? Yo creo que los usuarios sí que las redes sociales son provechosas y tienen muchísimas capacidades para todos los niveles, ¿no? Tanto a nivel personal, que quiero utilizar para, bueno, pues para contactar con gente, para conocer gente nueva, sea la motivación que sea, pero incluso en el ámbito profesional o para promocionar tu trabajo o tu servicio, puedes llegar a un público mucho mayor que el que a lo mejor llegaría pues en el mundo físico, ¿no? Entonces, evidentemente sí que tienen una connotación positiva, yeah. Y es por eso que los usuarios al final, como dices tú, las nutren de contenido gratis, ¿no?
Claro, por eso digo, están trabajando de manera gratuita, de todas maneras, o sea, el Facebook, lo de conocer gente nueva, lo de, al final, tanto Instagram como Facebook, como tanto colgar fotos, vídeos, me parece una engañifa, quiero decir, o sea, el avatar, el nick, llámalo como quieras, no tiene nada que ver con la persona real, estamos llegando a una superficialidad y a una impostura elevada a la enésima potencia.
Sí, bueno, eso es parte de la,
claro,
de,
pues
de la
voy,
raza humana.
A eso voy.
Y sí, sí, esto es correcto, ¿no? Aquí yo supongo, bueno, supongo, ¿no? O sea, aquí yo, cada uno tiene su, esto como todos son opiniones personales, ¿verdad? Pero aquí yo vamos, simplemente pienso que cada uno debe adoptar la que quiera, ¿no? Y saber qué es lo que quiere transmitir, cómo y cuál es el uso que le quiere crear. Aquí también, en este caso, esa engañiza la que hablas tú, alguien con un poquito de psicología, pues como hackers o como personas, como digo yo, simplemente con algo de sentido común,
hombre,
eres capaz
y que
de
se
ver
dan,
entre...
Y tú lo cuentas en el libro, perdona, Deepak, que te se dan tantísimas pistas de dónde estás,
claro,
de las vacaciones,
¿no?
De tal... O sea, a mí me parece que es del género tonto, o sea, irte de vacaciones y publicarlo en Facebook, ¿no? Si tienes una casa no sé muy bien dónde. O sea, quiero decir, y además que lo cuentas tú en el libro, y yo he dicho lo de Facebook porque tú entraste en el Facebook de una persona, lo cuentas con el Honeypots, ¿verdad? Por la cuenta de Hotmail y todo eso es lo que me interesa. Cuéntanos un poco porque al final, hombre, hay que estar formado en esto, pero que se puede hacer.
Sí, claro, se puede hacer, se hace y por eso está este libro, ¿no? Para que los usuarios aprendan cuáles son las amenazas y las técnicas que utilizan los malos para poder hacer todas estas cosas, ¿verdad? Y cómo protegerse de ellas, ¿no? En este sentido, bueno, existen muchas maneras. Estás hablando de honeypots, realmente yo no tenía un honeypot, sino que en su día a mí unos vecinos me intentan hackear una wifi que yo tengo a propósito puesta de manera insegura con cifrado web, porque en aquel momento estoy haciendo pruebas de ataques contra mí mismo para documentarlas para un libro técnico, y entonces, claro, soy consciente de que algo puede pasar. Llega un día en el que tengo conectado a unos vecinos, entonces empiezo a intentar yo ver cuál es su motivación, por qué están en mi red. Al final detecto que es que quieren conexión a internet gratis, voy sabiendo cosas de su vida, analizo su tráfico, voy sabiendo, infiriendo que es una chica, que es abogada, que está
presentando... Está opositando para jueza.
Está opositando para jueza y robando wifi. Entonces, bueno, la historia es bastante surrealista y además graciosa. Y al final identifico su cuenta de Facebook, les mando un correo, bueno, me piden perdón, lo publico esto en el blog de Chema Alonso, ¿no? En el lado mal, el artículo se viraliza... Trending Topic, por todas maneras, y bueno, ya lo del resto, porque la historia es real, es muy graciosa por cómo se va desarrollando y surrealista.
Sí, pero
¿no?
Peligrosa, claro, si no llegas a ser tú, claro.
Sí, de hecho, bueno, ahora a día de hoy soy amigo de esta gente, ¿no?
Por la cuenta que les tiene, claro, imagínate.
Sí, además me ayudaron mucho porque este artículo me sirvió para saltar la fama mediática, ¿no? Así ya más de 5 años, y bueno... Así empezaron mis colaboraciones con medios en Canarias, y bueno, a partir de ahí, la verdad que lo he contado en muchísimas conferencias por ahí, y le he sacado bastante rédito a la historia, ¿no? Desde el punto de vista de productividad.
Según McAfee, el cibercrimen mueve 500.000 millones de dólares al año, más que el narcotráfico, que las armas, que la prostitución, que la trata de seres humanos. Y claro, es que nos cuentas datos muy interesantes, ¿no? El comercio, por ejemplo, de los... Zero days, ¿no? Cuéntanos.
Bueno, el cibercrimen es por un lado una actividad delictiva más rentable y lucrativa para los ciberdelincuentes, pues porque al final es mucho más fácil lanzar exploits y herramientas y malware que se programa desde un ordenador a distribuirlo a todas partes del mundo que mover cosas en camiones, por ejemplo, como hacía Pablo Escobar, ¿no?
Sí.
Mucho de la serie de narcos y todo esto, pues evidentemente por eso están esas cifras, ¿no? Esos son datos reales, de informes elaborados por diversos fabricantes, así que bueno, es así. También hace mucha gracia cuando me dicen muchos medios, bueno, dices tú que, digo, no lo digo yo, ¿no? Sino que este,
no, claro.
Es una cifra que está ahí y constatada, pues porque al final es el reflejo de lo sencillo y lo lucrativo que es, y la, cómo se puede rentabilizar algo que al final solo hay que hacer una vez y luego distribuir de manera masiva, ¿no? Y respecto a los exploits Zero Day, bueno, eso es el tema de cuando se oscura una vulnerabilidad, qué es lo que pasa, qué es lo que se puede suceder. Uno, la reportas al fabricante, con lo cual el fabricante saca un parche en una actualización de seguridad, todos nos protegemos y el mundo es maravilloso. Dos, no se reporta al fabricante, se la guarda o lo que sea, o se comercializa en un mercado en el cual compradores tipo gobiernos, estados, agencias de inteligencia, organizaciones cibercriminales que tienen motivación y dinero para poder adquirir esos exploits, pujan por ellos, porque al final, si esto no ha sido reportado al fabricante, el fabricante no te puede proteger, con lo cual todos los equipos de usuarios que presenten, tengan este programa, dispositivo, tecnología, lo que sea que sea vulnerable, van a ser comprometidos sí o sí. Entonces eso tiene mucho más valor para esos compradores, ¿no?
Fíjense que precisamente, claro, cómo hablas de la ingeniería social, yo es lo que comentaba un poco antes con las redes sociales, sí que es verdad que detrás hay una ingeniería social porque oye, intentan modelarnos o darnos aquello que deseamos, bueno, pues de alguna manera nos van moldeando, ¿no? Como potenciales clientes. Pero, claro, ser víctimas de ataques, por ejemplo, ¿no? En ese sentido lo cuentas, incluso trabajos falsos que te pueden llegar, ¿no? Porque tú lo dices, cuidado, las cuatro claves de la ingeniería social, según Mitnick, ¿no? Dice, todos queremos ayudar, todos queremos tener confianza hacia el otro, no nos gusta decir no y a todos nos gusta que nos alaben. Pues a partir de ahí comienza, ¿no? A identificar las vulnerabilidades de la persona y nos pueden hackear la vida.
Sí, básicamente es el arte del engaño, el arte del timo, de la persuasión, de la manipulación, el arte de la seducción, todo ese tipo de cosas combinadas, pero con elementos tecnológicos y con el objetivo de comprometer la seguridad de un usuario o una organización, pues puede tener un efecto devastador, ¿no? Al final es algo que mucha gente hace en su día a día, de manera liviana, ¿verdad? Pero los ciberdelincuentes cuando la aplican para poder vulnerar la seguridad de un usuario, paga por todas y generalmente lo consigue, ¿no?
Claro. Fíjate, por ejemplo, que cuentas cómo a lo largo de los años que han surgido esas aplicaciones linternas, ¿no? Para iluminar nuestro teléfono, para tal. Al final muchas son fraudulentas, o sea que de la cosa más tonta, por así decir, nos podemos buscar un problema, ¿no? Y ya ni qué decir tiene, los fraudes estos de lo que hablas, de la novia rusa, de los trabajos que no existen, compra-venta de vehículos.
Sí, son estafas tradicionales que en muchos casos, por ejemplo, el fraude tradicional telefónico por carta que venía antes, ahora a día de hoy se hace a través de la red. Generalmente yo siempre digo que hay diferentes tipos de niveles, porque hay algunas estafas que no requieren casi de elementos tecnológicos más que la comunicación vía correo electrónico, enlaces en redes sociales, sistemas de mensajería, pero que es puro fraude como todos estos que hablas. Estafa nigeriana, ofertas falsas de empleo, alquiler de vacaciones donde te pegan un gancho, te hacen que adelantes un dinero. Y luego hay otros niveles en los que ya la ingeniería social se combina pues con un phishing, con que te instales un malware para troyanizarte el ordenador y activarte la webcam, todo este tipo de cosas. Eso ya es la misma técnica en cuanto a la ingeniería social, el señor el engaño, pero ya va a un nivel superior porque ya utiliza algo a nivel tecnológico para obtener una contraseña, instalar algo en tu equipo y tomar el control remoto. Pero el fraude tradicional también se hace utilizando la ingeniería social, por supuesto. Hay muchos esquemas en los cuales no hace falta grandes despliegues técnicos, sino simplemente engañar al usuario para que éste caiga y lucrarse económicamente, ¿no?
Totalmente. Y bueno, ya ni que decir tiene esos correos falsos, ¿verdad?, de la policía que circulaban, de Endesa también, el falso borrador de la renta. Hay que tener muchísimo cuidado, que con un clic nos podemos buscar un problema. Me preocupa también, hablas de Mirai, la botnet, ¿verdad?, que tumbó los servicios de Twitter, de Spotify, de Netflix, de Amazon. Pero es que también infectó, que es lo que me preocupa, esas cosas de internet, ¿no? Tanto los vigilabebés como los videojuegos, como, o sea, que no es solo el ordenador lo que pueden hackear, sino que va mucho más allá, ¿no?
Claro, ahora todos estos dispositivos que
Todo va con internet. Es que también hablas de un tema que es preocupante y es el tema de las armas, ¿no? También incluso.
Sí, lo que se conoce a día de hoy como el internet de las cosas, es decir, todavía aparatos, dispositivos que se incorporan al mercado con funcionalidades que pasan por la conectividad, como un cepillo de dientes que antes era eléctrico y ahora es eléctrico y además tiene una aplicación móvil en Bluetooth que te puede medir el ritmo de cepillado o la presión que hace, pues bueno, en algunos casos nos exponen pues porque presentan vulnerabilidades o porque los usuarios los instalan en sus domicilios, los dejan configurados por defecto y alguien que pueda acceder desde fuera con la contraseña por defecto o con servicios que están abiertos y que los usuarios desconocen, son capaces de entrar y utilizarlos en su beneficio, ¿no?
Pues recomiendo la lectura, sobre todo no hace falta que sean ustedes expertos en informática, es muy didáctico, es muy didáctico La amenaza hacker y nos da las claves precisamente, pues ya no solo para empresarios o directivos, que es verdad que lo dices, sino también pues para particulares, ¿no? Que deberíamos protegernos adecuadamente de esa revolución digital. Deepak Daswani, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Muchísimas gracias a ti, Elia, y para lo que necesitéis, aquí me tenéis.
Un fuerte abrazo. Gracias.
Un abrazo. Hasta luego.
Bueno, pues hay que efectivamente protegerse de ese gran hermano. Ya estamos viendo cómo pues se pueden ganar elecciones incluso, ¿verdad? Sabiendo por dónde van esos big data, ¿no? Y cómo, bueno, pues yo creo que la frase lo resume. Cuando algo es gratis, el producto eres tú. También hay una cosa, hay mitos, ¿no? Dice eso de los virus los crean las propias empresas. Pues no es verdad, no es verdad. Eso lo cuenta también Deepak. Y bueno, pues ya digo, ¿cómo desconectarnos? También nos lo dice. ¿Qué es eso de la nube? También nos lo cuenta muy bien. Y luego hay mitos y realidades acerca de esa Deep Web, la Onion Web, ¿no? Que, bueno, pues no existen esos 7 niveles tal. No quiere decir, o sea, sí es cierto que se conoce el 4% y falta pues mucho por conocer, pero que al final esas capas de cebolla, pues no es la cosa como la pintan. Bueno, tienen que leer este libro, que es muy interesante, y después de leerlo, pues se van a dar cuenta de cómo funciona ese mundo de la ciberseguridad. Estaba comentando precisamente a Kelu, nuestra técnico, mientras sonaba la música, digo, qué pena, ¿no?, que muchos genios se van tan pronto, ¿no?, y esas grandes estrellas en las que a veces nos vemos reflejados, otras veces, bueno, pues no tanto, pero sus obras de arte, ya sea música, literatura, cuadros, ¿verdad?, o sea, pintura, pues quedan, ¿no? En este caso estamos escuchando a Freddie Mercury y bueno, pues fue una enfermedad la que se lo llevó por delante, ¿no? Todos lo saben. En este caso, una bronconeumonía, pero claro, fruto de ese estado tan avanzado del virus del SIDA, ¿verdad? Bueno, si les digo Rock Hudson, ¿verdad? En Hollywood fue la primera, así, publicitada, ¿no? El caso publicitado de SIDA, de este actor tan famoso. Y lo que fue una pandemia, verdaderamente, en los años 80. Me parece increíble que estemos todavía hablando de esta enfermedad y que todavía no terminamos de combatir. Me está escuchando Ramón Espacio, de CESIDA, presidente de CESIDA, que en este caso es la coordinadora estatal de VIH y SIDA. Don Ramón, buenos días.
Buenos días.
Es increíble, ¿no?, que estemos todavía hablando de esto. Bueno, increíble no, es una realidad, pero una triste, triste realidad.
Bueno, sí, es la naturaleza, al fin y al cabo es cuestión de un virus que llegó en un momento dado y que, aunque hemos avanzado mucho en su tratamiento, todavía no somos capaces de curar como la mayoría de las enfermedades infecciosas.
Sí, sí. España, en este caso, claro, los datos de infección por VIH, lo tengo aquí delante, en 2017 fueron 3.381 nuevos diagnósticos, 28 más que en 2016, y es un incremento, pues es una tasa de 7,2 casos por cada 100.000 habitantes, pero lo dicho, está ahí, hay que hacer de nuevo, no sé, volveremos a ver aquellos anuncios, ¿no?, del póntelo, el pónselo, todas estas cuestiones tan importantes, ¿verdad?, para que exista un riesgo cero de transmisión, ¿no?
Sí, primero comentando los casos. Primero hay que ver que estos casos son sin corregir por retraso de notificación. Con lo cual, si miramos ahora los casos de 2016, estábamos por encima de 4.000, no esos 3.353. Y probablemente cuando el año que viene veamos los casos de 2017 ya con corregidos, rondaremos por lo que dice el propio informe, que es una tasa del superior al 8,7%.
Sí.
O sea que ronda. Estamos en los 4.000 nuevos casos y de ahí llevamos años sin bajar. Hay que insistir y hay que avanzar y adaptarse a la nueva realidad. Hay que insistir en las medidas preventivas. Hay que insistir en que la gente se diagnostique pronto, porque una persona en tratamiento no transmite el VIH, aunque tenga prácticas de riesgo. Una persona en tratamiento con carga viral indetectable, que no se detecta el virus en sangre. Y hay que insistir en que se me pongan en marcha otras medidas de prevención que ya están disponibles en el entorno, que están demostrando eficacia y que en España siguen sin estar disponibles.
Claro, que Ramón, en este caso, claro, ha dado en el clavo, ¿no? Las prácticas de riesgo, en ese caso, pues hay que concienciarse, ¿no?
Sí, las personas tienen que... Bueno, esto es que ya lo sabemos desde hace muchos años, pero llevamos muchos años diciéndolo y en ciertos contextos sabemos que esto es muy complicado, el uso continuo y consistente del preservativo. Nosotros seguimos insistiendo en la necesidad de esto, pero seguimos insistiendo en que, pues, por ejemplo, la profilaxis preexposición, que es tomar una pastilla que previene la infección del VIH, esté disponible en España. En Australia, en un solo año, en la provincia de Nueva Gales del Sur, se ha producido una disminución de un 25% de nuevos diagnósticos en solo un año.
Claro.
Y entonces, pues, es todo unas medidas combinadas, pues desde la prevención de prácticas de riesgo más clásica, que es el uso consistente del preservativo.
El preservativo, sí.
El diagnosticar rápido y tratar a la gente, con esto evitaríamos nuevas transmisiones de estos datos que tú estabas dando, pues casi el 50% son diagnósticos tardíos.
Yeah.
Personas que llevaban probablemente años o varios meses largos con la infección sin saberlo.
Claro, es que el problema, Ramón, muchas veces es eso, ¿no? Que la relación sexual, ¿no? Te acuestas con alguien, pero... no somos conscientes, que dices, bueno, estoy acostando con esa persona, pero es que a la vez me estoy acostando con todas las personas con las que esa persona se ha acostado, ¿no?
Sí, y las personas no lo saben.
Claro, es que eso está, no sé.
Ese es el problema, pero bueno, el VIH es una infección de transmisión sexual más.
Sí.
Hoy en día, prácticamente, pues, exceptuando unos pequeño porcentaje de transmisiones que se han producido por consumo de drogas y compartir material de drogas, pero que ya es un porcentaje muy bajo, es un poco sobre el 3%, el resto es transmisión sexual.
Y esta, bueno, Sanidad en este caso se compromete a que en breve la píldora preventiva del SIDA esté en España, porque eso no está aprobado aún, como nos estás diciendo.
Pues el Ministerio de Sanidad por fin está empezando a dar pasos para impulsar esta medida, pasos claros, y lo ha dicho públicamente.
Ya.
Pero también tenemos que tener en cuenta que esto necesitamos, quien va a implementar esta medida son las comunidades autónomas, porque al final los sistemas sanitarios dependen de las comunidades autónomas, y ahí tenemos de todo, parece ser, no lo sé, pero al final necesitamos un consenso de todos. Es una medida nueva, es una estrategia nueva, es coste efectiva, porque hoy en día ya están disponibles genéricos que hacen que esto sea barato, y por cada nueva transmisión que evitemos, pues vamos a ahorrar mucho coste.
Obviamente. En sanidad, sí, sí. En los
En fármacos, sí, porque sí, hoy sí, en sí. día una persona con VIH, si se le diagnostica, se le trata enseguida, y estamos hablando de un coste importante, de alrededor entre 6.000 y 8.000 euros al año solo en fármacos, aparte de pues, las consultas, etcétera. En fin, tenemos que poner toda la carne en el asador, sí. y seguir informando y seguir trabajando contra el estigma y la discriminación que sigue presente en nuestro entorno. Uh-huh. Y que también, aunque parezca mentira, es una cosa que dificulta la prevención y el diagnóstico.
Claro.
La gente no se hace la prueba porque tiene más miedo hoy en día al estigma que a la enfermedad,
claro.
En algunos casos, ¿no?
Claro. Me estoy acordando, es que claro, fíjate, en aquella época, ¿no? De los 80, los 90, incluso el cine se comprometió mucho con bueno, mucho. Recuerdo aquella película tan famosa, Filadelfia, ¿verdad? Protagonizada por Tom Hanks. Salía Antonio Banderas, un joven Antonio Banderas, que era la pareja de Tom Hanks, y lo reflejaba muy bien, ¿no? Cómo era ese estigma. Pero hoy en día, ¿cómo puede ser la calidad de vida del enfermo de SIDA? Igual que estamos viendo que enfermedades como el cáncer, esa palabra no tiene por qué ser sentencia de muerte, ¿verdad? En el caso del SIDA, ¿cómo está el estado de la cuestión, Ramón?
Bueno, a nosotros siempre nos gusta hablar de infección por VIH, porque es una cosa y SIDA es otra.
Ajá.
En el sentido que SIDA es, pues bueno, una serie de síndromes y de enfermedades oportunistas que aparecen en un paciente con VIH. Uh-huh. Somos personas con VIH. Y la calidad de vida de una persona con VIH, y sobre todo si es un, digamos, un diagnóstico de ahora y una infección reciente, una persona relativamente joven, la hemos visto en el informe, pues la mayoría de las nuevas infecciones son entre 25 y 35 años, uh-huh. Pues es una calidad de vida normal, es una calidad absolutamente de vida normal, tomando un tratamiento fácil, cómodo, tolerable, con muy pocos efectos secundarios, o en algunos casos pues no se nota, y puede llevar una vida absolutamente normal. Es una enfermedad crónica que se controla con tratamiento, y que incluso yo creo que puedes tener una calidad de vida en muchos casos pues mejor que cualquier, que con muchas otras enfermedades crónicas que hay ya. En el país, porque no duele nada, no tiene síntomas.
Sí, es asintomático en este...
Es asintomático, es como, pues, como podría ser la calidad de vida de un paciente con hepatitis C,
sí.
Que bueno, hasta que no está muy avanzada la enfermedad, esto no da síntomas.
Ya.
Y entonces pues es una calidad de vida, estoy hablando de una persona. Luego también tenemos otras realidades, pues de personas que llevan mucho tiempo con la infección, que la vivieron los primeros años, que sufrieron los primeros tratamientos que eran muy agresivos y que tienen muchos problemas, a lo mejor asociados a patologías asociadas al VIH y a la propia infección y a los efectos secundarios de llevar mucho tiempo en unos tratamientos, sobre todo en aquellos primeros tratamientos.
Claro.
Pero una persona que empiece ahora y pues tiene una calidad de vida absolutamente normal.
Ojo, no nos olvidemos tampoco, y es un tema importante, de los niños o los adolescentes ya, esos niños que han crecido, que se han infectado por transmisión directa de la madre también. ¿Esto existe?
Esto existe y realmente es un problema importante,
sí,
porque
sí.
Son personas, niños que, sobre todo relacionados pues por el propio proceso de la adolescencia, por contexto en el que nacieron muchos de estos niños, con el que perdieron a sus padres, muchos pues por la patología, muchos que venían de contextos de exclusión social, y son chavales que están un poco dejados de la mano de Dios.
Ya.
Y que en algunos casos abandonan el tratamiento, en el paso de estar cuidados por sus pediatras cuando pasan a los médicos, digamos, ya de adultos.
Ya.
Y nosotros desde las entidades estamos intentando pues trabajar con ellos, pero es una población que de repente, por el propio proceso de la adolescencia, pues esa rebeldía y ese cansancio ya. Y eso de
y esa inconsciencia y también, sí.
Y el no querer decirlo a nadie y es un problema, sí.
Bueno, pues José Ramón Espacio, nosotros
creíamos... Ramón.
A Ramón, te he puesto un nombre mal, ¿ves? Ya está. Ramón Espacio, queríamos dar, bueno, pues dar la información, ¿no?, al respecto, que el SIDA está ahí, ¿eh?, que no hay que dar la espalda y sobre todo prevenir. Pueden entrar en la página de CESIDA, CESIDA, y ahí tienen bueno, pues cantidad de información al respecto y cómo trabajáis y cómo coordináis todo. Ramón, muchísimas gracias.
A vosotros.
Un fuerte abrazo.
Dios.
Bueno, pues ya estamos viendo que jóvenes también, entre 25 y 35 años, y es que claro, en la actualidad viven en España entre 130.000 y 160.000 personas con el virus del SIDA. Pues un plan nacional sobre el SIDA es de lo que se está hablando. La profilaxis es fundamental, esa pastilla también, que previene el contagio. Y a ver si nos preocupamos de estas cosas también, que verdaderamente son las importantes. Y con este dato, pues nos vamos al informativo, a la una del mediodía, llega el boletín y luego después pues viene Juanma. Mira, hemos hablado de cine, precisamente esa película Filadelfia, ¿verdad? Bueno, pues vamos con Juanma González a ver qué nos trae de la cartelera.
Cariño, tenemos que ponernos una alarma ya.
Que sí, ya lo hablamos. Pero primero vamos a terminar de mudarnos, ¿no? ¿Ha pasado algo?
Pues que han robado a la vecina de enfrente y no tenía alarma.
¿En serio? ¿Nos mudamos a este barrio que en teoría es mejor y sigue habiendo robos?
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía con el mayor número de expertos para proteger tu hogar. Llama ahora al 900-130-900 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-130-900.
Es Radio, Madrid, 99.1 FM.
Estas Navidades, disfrute de la excelencia de Primitivo Rovira e Hijos, la fábrica artesana de turrones y dulces más antigua de Gijona. Conozca la receta tradicional de nuestros antepasados y descubra por qué nuestro turrón es el favorito de los gijonencos. Desde la fábrica a su casa. Llámenos al 96-561-0071 o entre en primitivorovira.com. Primitivo Rovira e Hijos, el turrón de los maestros.
¿Cómo que a usted no le regalan nunca una cesta de Navidad? En Muebles Adama, por la compra de cualquier artículo de su folleto, le regalan una cesta de Navidad con jamón incluido. Muebles, colchones, sofás, con los mejores precios de Madrid. Muebles Adama, General Ricardos 190, mueblesadama.com. Y dígale a Papá Noel que le traiga la cesta de Navidad de Muebles Adama.
¿Por qué llamarlo cava cuando puedes decirlo en español? Esta Navidad regala Cueva, espumosos de Toledo. Carolus de Cueva Santoyo es el mejor complemento para mariscos, carnes y pescados. Consíguelo en tu tienda habitual y en nuestra tienda online www.cuevasantoyo.com. Carolus, el Cueva de Toledo. Esta Navidad brinda con Cueva Santoyo. Acertarás.
Los Fernández son muy amables.
Si usted ha dicho últimamente que bien me vendría aquí una buena alfombra, es el momento de comprar. Los Fernández, que son muy amables, ofrecen ahora sus alfombras con un descuento de hasta un 60%. General Martínez Campos 29 y el Outlet.
Los Fernández son muy amables.
Es Radio, Madrid, 99.1 FM.
La una de la tarde, mediodía en Canarias.
Es Radio. Servicios informativos.
Buenas tardes. Desde las 9 de la mañana, Andalucía vota en sus 8 provincias. Normalidad a esta hora. La gente acude poco a poco a sus colegios. Hasta las 2:30, eso sí, no vamos a tener el primer dato de participación. Lo que sí tenemos es la primera polémica del día. El Partido Socialista, que ya ha anunciado que va a denunciar ante la autoridad electoral este momento.
Sara, enchúfame.
Se termina.
Se termina, por fin. ¡Aquí al faro, Susana!
Bueno, eran dos apoderados de Vox, se lo decían a la presidenta andaluza en el momento de su votación, y parece que ya hay respuesta en el partido de Santiago Abascal. Mariano Alonso, Sevilla, buenas tardes.
Buenas tardes, y la formación de Santiago Abascal acaba de comunicar que esos dos apoderados que increpaban a la presidenta de funciones y candidata del PSOE, Susana Díez, han sido apartados por una conducta inapropiada. En el comunicado, Vox recuerda que sus apoderados saben perfectamente que su labor es supervisar el correcto funcionamiento de las votaciones y nada más. Por lo tanto, esas dos personas ya no estarán lo que queda de jornada electoral como apoderados de Vox.
Bueno, el último en depositar su papeleta ha sido el candidato de Ciudadanos, Juan Marín. Ha votado eso de las 12 de la mañana en su colegio en Sanlúcar de Barrameda, y llamamiento también, como el resto, a la participación.
Espero que hoy los andaluces, en todos los rincones de Andalucía, pues se vuelquen en masa, que tomen una decisión sobre si realmente creen que es necesario ese cambio, que el ciudadano está convencido de que se va a producir esta tarde.
Bueno, por lo demás, primeras 24 horas de la huelga de hambre de los presos separatistas Jordi Turull y Jordi Sánchez en la prisión de Lledoners. El líder de Esquerra, Oriol Junqueras, ha negado que él se vaya también a sumar a este ayuno en las próximas horas. Los de Junts per Catalunya, los diputados del grupo parlamentario del fugado Puigdemont y de Quim Torra, sí que se plantean sumarse en las próximas horas a este llamamiento, a este ayuno encadenado, que le llaman ellos. Mañana es cuando van a anunciar exactamente sus intenciones en una rueda de prensa. Había hablado la portavoz del gobierno catalán, el Sartadi, y ella ha tirado de victimismo recordando también ese 40 aniversario de la Constitución que vamos a celebrar, que vamos a conmemorar este próximo miércoles. Bueno, y del exterior, el presidente francés Emmanuel Macron, que ha visitado el Arco del Triunfo de París nada más regresar de la cumbre del G20 de Argentina para examinar de primera mano los daños causados por los disturbios del sábado, los más violentos de hace una década en la capital francesa. El último balance policial ha elevado la cifra de heridos a 133, los detenidos 412, 378 de ellos siguen todavía en dependencias policiales. Macron podría ordenar en las próximas horas la declaración del estado de emergencia si persisten los disturbios. Hasta ahora se reúne su gabinete de crisis. Y vamos también 1:03 de la tarde con la información deportiva, de los deportes. David Vinuesa, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Esmeralda. Tenemos noticia importante respecto a la actualidad de la selección española. Se ha sorteado la fase de clasificación para la Euro de 2020, acto celebrado en Dublín. España está en el grupo F con Suecia, Rumanía, Noruega, Islas Feroe y Malta. También tenemos actualidad en la Liga, un partido en juego en primera y otro en segunda. En Sevilla, Betis 1, Real Sociedad 0, y en segunda, Rayo Majadahonda 0, Deportivo de la Coruña 0.
Gracias, David. Así nos despedimos. Actualizamos cómo se está desarrollando esta jornada electoral en Andalucía y el resto de noticias de la jornada en apenas 30 minutos en nuestro informativo en Es Noticia, fin de semana.
Más información en libertaddigital.com. Todos los boletines en esradio.fm. Este domingo, Andalucía decide.
Que gobernar es fácil.
El Partido Socialista solo entiende de chiringuito.
De perro de compañía a perro de presa.
Ayer le hizo campaña Susana Díaz a Vox como no lo habían conseguido en una semana entera.
La noche electoral de las elecciones andaluzas en Es Radio, con Juan Pablo Polvorinos.
¡Papá, agua!
¡Papá, ayúdame con los deberes!
¡Papá, la pelota!
¡Papá, está cogiendo mis cosas!
¡Papá, me duele la tripa!
La vida es mejor cuando hay alguien cuidando de ti. Contrata el seguro de salud completo Aegon desde 39,95. Llama ya al 900-177-177. Aegon, siempre contigo.
Y ahora vamos a hablar con nuestros amigos de Masical, que nos van a indicar cómo podemos evitar los problemas de cal en el agua de nuestra casa, negocio o comunidad de propietarios. Hablamos con Antonio Ruiz. Buenos días, Antonio.
Hola, María. Muy buenos días.
Bueno, te puedo asegurar que en el mercado hoy en día la verdad es que existen remedios para todo. Para tratar el agua y para evitar el problema de cal, aunque hay algunos, nosotros le proponemos Masical porque es el producto más garantizado, porque además es el único que no tiene mantenimiento ni consume nada, se coloca de forma sencilla y fácil en tan solo medio minuto en la tubería central y mejora la calidad del agua para que la podamos consumir mucho mejor, para que tengan menos averías en nuestros electrodomésticos, incluso para que, por ejemplo, podamos darnos una ducha relajante y beneficiosa sin que notemos sequedad o picor.
¿Cuáles son los motivos por los que solicitan Masical?
Pues algunos lo piden porque están hartos de que su calentador de agua o la caldera se estropea con frecuencia por culpa de la cal. Otros lo piden porque han notado que no sale presión suficiente, caudal suficiente en los grifos de agua debido a que ya las tuberías están estranguladas por culpa de la cal. Otros porque les pica la piel, como he dicho antes. En fin, uno tiene sus motivos, pero realmente el que lo pide, como tiene un año de prueba, a los poquitos días se convence de que lo tenía que haber pedido mucho antes.
Bueno, colocamos nuestro Masical en casa. ¿Cuándo vamos a empezar a notar los efectos, Antonio, y qué garantías nos ofrece Masical?
Los efectos se colocan enseguida. Hay que decir que la colocación de Masical es sumamente sencilla. En tan solo medio minuto lo coloca el usuario y nada más colocarlo empezamos a notar pues que el agua pues como que es más fina al paladar, que la podemos consumir mucho mejor, que dejamos de cargar con pesadas garrafas de agua y además con la garantía total de que por escrito reciben esa garantía de funcionamiento de por vida, dura más de 100 años, María, imagínate. Uh-huh. Y lo mejor es que lo podemos tener ese año de prueba, que es una garantía por escrito, para que si no quedamos convencidos, oye, pues lo podamos devolver, María, y se recupere nuestro dinero.
Bueno, pues la garantía es ilimitada, porque si dura más de 100 años está claro. ¿Cuál es el precio, Antonio?
El precio son 99 euros lo que vale un Masical, pero hay promoción 2 al precio de 1 para que lo podamos compartir, tratar 2 viviendas y así cada uno pague la mitad. Gastos de envío gratis para oyentes de Es Radio y además los 50 primeros pedidos a partir de este momento reciben también de regalo un ahorrador de consumo eléctrico, un dispositivo que se enchufa y mientras se mantenga enchufado nos permite economizar entre un 5 y un 10% de energía eléctrica en toda la casa.
Es tan fácil como llamar al 902-107-109, Masical, promoción 2x1 y los gastos de envío gratuitos si ustedes son oyentes de Es Radio. 902-107-109, ya saben, ese ahorrador de consumo eléctrico para las 50 primeras llamadas al 902-107-109, Masical. Pues muchas gracias, Antonio, feliz domingo.
Igualmente, gracias a ti, María.
Toda la información que necesitas para tus viajes la encuentras en Guía Repsol, la guía más completa. Repsol patrocina esta sección.
Es la mañana de fin de semana con Elia Rodríguez. Es Radio.
Bueno, estamos de vuelta hasta la 1:30. Juanma González nos trae la cartelera.
Ese soy yo.
¿Eh?
Hola.
Ese eres tú con tu camiseta roja.
¿De Deadpool?
De Deadpool.
Sí, ¿no Bien. Has visto Deadpool?
Sí, claro que la he visto.
Claro, y la segunda también.
El antihéroe por antonomasia. La segunda no.
La segunda no, es que es más nueva, salió este verano.
Por eso.
Supongo que hablaríamos de ella en su momento, ¿no?
Sí, busquen cuando el audio, la cuelguen en alguna plataforma o algo la veré.
Sí.
Pero ya en el cine y eso no.
Pues mira, esta semana no te traigo superhéroes,
vale.
Pero se estrena un thriller bastante oscuro y adulto, de los que no abundan demasiado en la cartelera. Y luego una película de terror que yo fui sin ninguna expectativa, de hecho fui esperando que fuera una verdadera porquería, y relativamente me sorprendió porque me gustó. De modo que podemos empezar por la que quieras.
La que quieras, ¿verdad?
Aunque yo creo que es de justicia empezar por Viudas.
Viudas.
Con Viudas pasa una cosa. Bueno, sí. La historia
son
es...
Son las Vengadoras.
Son Vengadoras, exactamente. Son las mujeres de los atracadores a los cuales pilla la policía en la primera de las escenas. El líder de estos atracadores es Liam Neeson, que no es el protagonista de la peli, sino que tiene una intervención, digamos, puntual, en flashbacks, ¿no? Y algunas
o sea, no
otras
es una
cositas.
De Liam Neeson.
No es una de Liam Neeson. Está muy bien seleccionado porque la película comienza como si fuera a ser una película de Liam Neeson, pero una vez que acaba la primera escena te das cuenta de que no. Esta película se titula efectivamente Viudas, porque son las viudas de los atracadores las que van a tomar el control del relato y al final van a decidir, esto no es ningún spoiler, terminar el robo que ellos dejaron a medias.
Claro.
¿Qué es lo que ocurre? Te lo explico y esto no es nada malo. La película es un thriller adulto, así la he definido antes, y eso es por una razón. La película es mucho más seria de lo que el argumento da a entender. Es decir, no es una película de acción, no es un relato exagerado, pulp, alegre, en el cual todo ocurre según los cánones que dicta el género. Es una película de género, pero tiene ambiciones. La ambición proviene...
O sea, hay un poco de drama.
Hay bastante drama, de hecho es fundamentalmente un drama.
Hombre, es que ellas no son físicamente, quiero decir, no son las típicas superheroínas neumáticas que ya se ves, van a poner a dar.
La protagonista es Viola Davis,
esto, por eso
y
digo.
Otro equipo de actrices. Entre
y apunta
ellas,
maneras a
exactamente,
eso.
Michelle Rodríguez está por ahí, pero, sí. pero no es un papel Fast and Furious,
eso
aunque
es.
Ella pone la misma cara porque no tiene otra.
No tiene otra, ¿qué vamos a hacer, hijo mío? Ya está.
La película es de Steve McQueen, que no es el actor. Sino el director de 12 años de esclavitud.
Yeah.
Con lo cual esto te marca un poco el tono del relato, ¿vale? Es una película, es su experimento con el cine de género, pero él se ha llevado todo el bagaje de cine social, de reivindicación racial, de películas como Shame, de películas como 12 años de esclavitud. Es decir, esto es una película adulta y seria.
Angustiosa esa película cada vez que la recuerdo.
Totalmente. Y esta también es angustiosa, en cierto modo. ¿Qué es lo que ocurre?
Pero sale Brad Pitt también. Así,
en
para
esta Brad Pitt, no sale
viudas.
Brad Pitt al final. Pero
no salva a nadie.
En los primeros, pero tiene otra cosa. En los primeros 20 minutos de Viudas va saliendo literalmente todo el mundo. Es decir, sale Liam Neeson, sale Viola Davis, sale Michelle Rodríguez.
Que es un cameo así de repente.
Pero
de
luego
todo.
Sale un cameo de John Bernthal, que lo has visto en 100.000 películas haciendo de atracador.
Sí.
No vuelve a salir en toda la película. Sale Robert Duvall, sale Colin Farrell,
pero
sale
bueno.
tal. Y así seguimos, porque todos los secundarios también son rostros reconocibles que has visto en mil series de televisión, con lo cual al final el reparto es lo mejor de la película.
Hostia,
porque
eso me gusta.
Y a eso voy. La película está bien y la recomiendo. ¿Cuál es mi problema con Viudas? Que el argumento, la sorpresa de la película, lo que late debajo, a mí me parece que el director lo trata de maquillar con una seriedad, con un espíritu afectado, con una intensidad. Que no es que no funcione, la mayoría de las veces funciona, pero me parece un vestido exagerado para una película que hubiera estado muy bien si la hubiera dirigido, pues por decirte, otro director negro, Antoine Fuqua, que es el
sí.
que ha hecho Equalizer 1 y 2,
wow.
Y también le da ese espíritu a la película, pero se siente más cómodo en el espíritu pulp y sin pretensiones de un thriller que busca emociones fuertes, un poquito de acción, un poquito de drama y una montaña rusa, y que no pone en primer término lo social, porque considera que lo otro es, digamos, denigrante, ¿no?
Ya.
Entonces, a mí me raya un poco lo que ha hecho Steve McQueen con esta película, que por otro lado está muy bien dirigida. Mira, una prueba de esas ambiciones que la peli tiene, hay un momento en que Colin Farrell, que interpreta a un político, por supuesto, corrupto, está dando un mitin en una zona pobre, y en un plano secuencia, en un único plano, ves cómo se mete en el coche arranca y le va llevando, se va manteniendo una conversación en la que ni siquiera ves las caras, solo ves el capó del coche y cómo va pasando en escasos 2 minutos de una zona absolutamente degradada
ya.
a una zona rica.
Claro.
El coche se para, él se baja y se mete en su mansión.
Las fronteras invisibles,
exactamente,
¿no?
Una frontera invisible que además son dos calles, porque eso es lo que recorre el coche.
Bueno, esto existe.
Hay mucha verdad en ello
claro.
y hay un verdadero espíritu combativo en esta película. Lo que pasa es que también lo veo un poco exagerado.
Pozuelo a Luche.
Exactamente,
Pozuelo a Luche. Yo estoy ahí. Ahí
estás en la frontera
Luche,
y yo soy de Aluche,
pero bueno,
por
claro,
favor.
Claro, por eso te digo, pero está... Ala, venga, ahí está, dices, pero bueno...
El Colegio Costa Rica, la calle
tú
Camarena...
Tú coges la Avenida
Hola.
De los Poblados y hay un momento sí. ahí, ¿verdad? Que dices, no sé, no estoy en el mismo...
Sí, a mí esto me gusta. Lo que pasa es que el guión al final da lo que da. Y cuando ves la sorpresa final de la película dices, leñe, si esto es una peli de Jaume Colette Serra con Liam Neeson, que no se da tantos aires. Si esto es una película de Antoine Fuqua con Denzel Washington y no se da tantos aires...
Ya.
Entonces eso es lo que a mí me molesta de la película, que al final es un poquito obvia en sus pretensiones de tener pretensiones. ¿Qué es lo que ocurre? Que es doblemente bienvenida una película como Viudas, porque tenemos un Hollywood que, hay que decirlo, está bastante infantilizado, de modo que cuando se presenta una película adulta, y ha habido varias en esta temporada, ¿vale? Pero cada vez menos.
Es verdad.
Cuando se presenta un thriller, que es como las películas de los 70, cuando en los 80 todavía hacían estas cosas, cuando en los 90 todavía los hacían,
sí.
con actores y actrices, pues a lo mejor como Julia Roberts o Sandra Bullock, te hacía Tiempo de matar. Hollywood
es que
todavía
es lo que te iba
hacía
a decir.
Esas cosas.
Los 90...
yo creo que en cuestión de thrillers muy fue una década, sí. Pero fue una década fantástica, sí. Y muy infravalorados, tú lo has dicho, pero son peliculones muchos de ellos.
Exactamente.
Lo de que se ha infantilizado Hollywood, va a tener razón lo que decía la amiga Foster, Judy, de que el cine se ha convertido en un parque de atracciones, ¿no? Y es verdad. ¿Eh?
Siempre lo ha sido, pero ahora es más
que no
evidente
está mal,
que nunca.
Pero claro,
no está mal,
siempre haciendo looping en la montaña rusa. Pues
siempre haciendo looping. Entonces, ¿qué pasa? Cuando bajas el listón, al menos el listón del público adulto, no voy a decir que las pelis de Marvel sean malas, porque aquí he venido yo a decir que están
no
muy
son,
bien
no
muchas
verdad,
veces.
Claro.
Pero cuando bajamos ese listón, lo normal se considera excepcional. Y eso es lo que ocurre con Viudas, película que vais a ver 4, 5, 6 estrellas o el máximo de los calificativos en muchos sitios. Bueno, ¿quién soy yo para discutir la opinión de otro? Yo creo que no. Es una película que está bien, pero es una película que también hierra el punto de mira. O sea, Steve McQueen, el director, cree que tiene entre manos algo mucho más serio de lo que es. Y hubiera estado muy bien si hubiera rebajado esas expectativas, porque la película hubiera transmitido todos esos conceptos de una manera mucho más natural, depurada, ¿vale? No adoptando esa pose tan sumamente seria. ¿Qué es lo que pasa? Tiene un reparto fenomenal. Todos los actores están muy bien. Hay uno en particular, Daniel Kaluuya, que es un actor negro que protagonizó Déjame salir hace poco, la peli de terror en la que le hipnotizan. Bueno,
buenísimo.
Aquí hace de malo.
Buenísima.
Aquí hace de malo y de mete malo, un malo, miedo, malo, ¿no? Malo, 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 malo con la navaja ahí. Dices, qué miedo me da este tío. Y todo el rato así. Y cada vez que tiene esto, pues sale en pantalla, pues tienes tensión. Oímos el tráiler.
Venga.
Mi marido me dejó los planos para su próximo trabajo. Necesito un equipo para llevarlo a cabo.
¿Y por qué íbamos a confiar en ti?
Soy la única que puede impedir que os peguen un tiro en la cabeza.
Lo que aprendí de hombres como su marido y mi padre es que recoges lo que siembras.
Eso espero. Compra pistolas.
¿Pistolas? ¿Dónde las compro?
No será difícil.
Si esto acaba saliendo mal, quiero que mis hijos sepan que no me quedé de brazos cruzados. Que hice algo.
Claro, es lo que me decías, ¿no? Que te lo venden como una peli...
Es una película, te la venden como una peli de acción y la película está hecha como un drama.
Ya.
Eso también lo advierto para que no me salgáis decepcionados.
Es la mañana,
pensando
de
que
fin
queríais,
de semana.
Hacer otra cosa o ver otra cosa, ¿no?
Ya.
Pero está bien, la película está bien. Como digo, creo que tiene más pretensiones de las que consigue. Hay un par de escenas que a mí me molestan porque se nota que las ha metido casi como si fueran una cuña, ¿vale? Con todos los problemas raciales y todas las noticias bastante rabiosas que están ocurriendo en Estados Unidos, esta película lo incorpora. Me parece bien, pero lo incorpora a veces sin mucha naturalidad, ¿sabes? Simplemente para meter más drama, más lágrima. Tengo un problema con esta película,
que no,
se
no
nota,
gustado,
¿verdad?
No te ha gustado, no te ha gustado.
Pero
nada.
Está bien, es una película de 6 en mi libro, es muy meritoria, las interpretaciones fenomenales,
bueno,
rodada de fábula,
y
es entretenimiento adulto y serio que trata de tocar temas graves desde el prisma del entretenimiento. Uh-huh.
¿Subimos el nivel o lo vamos a bajar más?
Lo vamos a mantener.
Venga.
¿Qué es lo que ocurre? De nuevo es el problema de las expectativas. Yo quizá en una película de Steve McQueen esperaba mucho y la película lo que me ha dado está bien, pero no es tanto como esperaba. Bueno,
claro.
Lo contrario me ocurre con Cadáver, una película de terror.
¿Cadáver?
Que se estrena este fin de semana. No sé si lleva mucha promoción. No esperaba por ello.
No la he visto para no enterarme yo, que soy
pues el cartel y el tema es muy estimulante, no especialmente novedoso, pero el argumento mola, ahora te lo cuento. Pero como digo, expectativas muy bajas y al final la película me ha sorprendido porque está bien resuelta, mantiene el suspense y tiene un montón de trucos fáciles para agradar a una audiencia mayoritaria, pero tiene una idea por debajo, que creo que queda bien clara si quieres aprender la idea y no solo los sustos. Y oye, paga el precio de la entrada eso, ¿vale? El argumento, mira, comienza como una película de posesiones como las que has visto mil ya. Es decir, El Exorcista, El Exorcismo de Emily Rose,
o sea, Ouija,
El Último
raras,
Exorcismo, sí. Ouija, Ouija 2, Ouija 3, todos, todo este corpus enorme de película. Pero eso es solo la primera escena. Un exorcismo. La chica muere, Hannah Grace. De hecho, esta película en inglés se titula El exorcismo o La posesión de Hannah Grace, con lo cual el título ya
bueno,
te...
Hay un chorro de esos ya, ¿eh?
Exactamente.
El exorcismo de tal.
El título
exorcismo
ya te...
en Connecticut. Exorcismo en...
Exactamente. El título ya te predispone a ver esa película. Pero de repente, pasada la primera escena, la primera secuencia, bastante gore, la película cambia el interruptor y te traslada a una morgue donde una expolicía joven, traumatizada, ha dejado su empleo por razones que pronto descubriremos en el conveniente flashback, se dedica a cuidar de noche y a dar entrada a los muertos en el depósito de cadáveres del hospital de Boston, que es una especie de mole de hormigón industrial bastante inquietante, con unas luces también industriales que se encienden con el movimiento, y ya sabes que te van a dar un susto con las luces,
ya.
Porque el fondo del pasillo, cuando parece que no hay nada en él, se va a mover algo y la luz se va a iluminar y vas a ver lo que hay al fondo del pasillo, ¿no? La película juega con eso. Pero en lo que le pasa al personaje de la protagonista y lo que le pasa al personaje de Hannah Grace, que naturalmente cuando llega al depósito no está muerta o no está del todo muerta, hay algo en común. Y yo reto a los espectadores a que tracen la derivada entre uno o que unan los dos personajes que tienen en común uno y otro, y te sale el tema de la película, que me parece muy interesante. Yo, si quieres, lo digo.
Dilo, no es un spoiler, ¿cuál es el tema?
Pero es como las adicciones, como el alcoholismo, la drogadicción, la depresión, la ansiedad, llámalo como quieras.
Menudo barullo.
Pueden acabar contigo, pueden abrir esa puerta que lleva al diablo a tomarte, o en todo caso a llevarte al
puñetero
infierno.
No, es que la depresión, el alcohol son el diablo. O
sea, exactamente, claro. Es un monstruo. El monstruo de esta película en realidad no es sobrenatural, sino que se encarna en este personaje poseso, pero es eso lo que te está contando la película. Con lo cual, lo que parecía un thriller para adolescentes, una película de terror cocinada rápidamente, lo es, pero me parece que apunta a un pelín más alto, con lo cual yo, esta cadáver, que es como la han titulado en España, yo creo que de una manera más apropiada, pero también desvelando parte de del intríngulis del argumento, el título es un spoiler, no deja de serlo, está mejor de lo que pensaba. Entonces yo la recomiendo, quienes queráis pasar un miedo razonable en una sala de cine, esta peli no está mal.
¿Te has traído el tráiler?
Me he traído tráiler, lo escuchamos.
Este trabajo no es para cualquiera.
¿Por el horario?
Porque los únicos compañeros son cadáveres. Creo que tuviste problemas.
Sí. Sí que los tuve. Pero ya estoy mejor.
Bienvenida al equipo.
Eres la nueva.
Megan.
Te traigo un caso extraño. Se llamaba Hannah Grace. Su familia le estaba practicando un exorcismo o algo parecido. Algo salió mal.
¡El diablo será expulsado!
Y se murió de repente.
Pues eso no, ya estamos en el exorcista otra vez, ¿no? Y
estamos en el exorcista,
el poder,
pero como
de
digo,
Cristo te obliga.
Y lo bueno de esta película es que no se va por ese camino, que eso es la primera escena, que luego te engaña y te mete en el hospital y te encierra con estos dos personajes. El monstruo, Hannah Grace, monstruo no, es que no es un monstruo, es que es una chica desnuda y totalmente mancillada en posición fetal. Tiene algo de conmovedor y algo de terrible. Digamos que es una imagen impresionante, ¿no? Me ha gustado mucho
thriller psicológico, ¿no? Casi
es bastante psicológico, pero luego la película es muy marrullera, ¿eh?
Ya,
luego,
vale.
Luego va a darte susto, va a darte miedo,
pero
va...
No hay puré de verdura, ¿no? Ni cosas de estas.
No hay puré de verdura, esta chica ya está poseída. Esto es lo que pasa cuando acaba la película de posesiones. Esto es lo que pasa después.
Bien,
¿vale?
Bien,
podría
bien,
ser
bien.
la secuela
de cualquier posesión.
Es la secuela
posesión.
Bastarda de la posesión.
¿Sabes
Hannah
que una
Grace?
Vez, bueno, tuvimos aquí un experto en exorcismos que se había entrevistado muchas veces con el padre Gabriel Amor, que era el exorcista del Vaticano, y decía que una de las películas, a mí siempre me gusta preguntar esto, ¿no? En cuestión de, pues si uno es experto en, no sé, pues en química nuclear, o es experto en cualquier otra, lo cuántico, pues le pregunto, ¿y el cine con qué película se ha acercado mejor a esto? Pues en el caso de los exorcismos le pregunté y me dijo que El rito
de Anthony Hopkins.
Fíjate, yo no esperaba que me fuera a decir esa película, o sea, viendo tantas, pero me dijo sí, que es de las que más se aproxima, porque El rito, sabes, que está un poco ahí entre la medicina y lo religioso.
Sí, es una peli que empieza tratando de dar una explicación científica,
¿no? Y bueno, me dijo esa, el rito. Y por cierto, hablando de esto, hay un documental que está en...
¿En Netflix?
En Netflix, de Gabriel Amor.
El de William Friedkin, dirigido por el del Exorcista,
claro.
Precisamente. El mismo director del Exorcista ha hecho...
Y lo mismo, son entrevistas al Exorcista del Vaticano, ya falleció, a Gabriel Amor. Presencian un exorcismo en realidad también, de verdad. Y luego entrevistas también a neurólogos que hablan sobre el tema. Está interesante. Una serie, Juanma.
Pues mira, si no queréis ir al cine, queréis quedaros en casa y en este caso tenéis Amazon, es decir, si tenéis, estáis suscrito a Amazon Prime para que os lleven las cositas a casa o al trabajo que compráis, sobre todo ahora en el Black Friday, también tenéis Amazon Prime.
Sí, pillín.
¿Cómo me conoces?
Tú sí, si es que ya... y venga paqueticos, y venga a consumir.
Poquito a poco.
Venga.
Voy diezmando el sueldo. Es como, sí. Es como una posesión. Sí, poco a poco va entrando el diablo.
Efectivamente.
Bueno,
venga,
el caso es que
poseído.
Tenéis también acceso a esta plataforma online que tiene bastantes películas y que produce contenido propio como esta serie Homecoming, protagonizada por Julia Roberts. El director es Sam Esmail, que es el responsable de Mr. Robot. Y lo que es la serie es una especie de thriller conspiranoico, también muy rollo años 70, dirigida con mucho, mucho estilo visual. Parece una película. Sé que es un tópico, las series de televisión también pueden estar bien dirigidas,
sí.
Pero es una serie muy visual, muy musical. La selección de temas musicales, estamos escuchando uno de ellos, que creo que es de Ennio Morricone, porque han tomado música de películas de esa época, como Tarantino hace en sus películas.
Qué bueno.
Pero bajo un criterio de unidad estilística, es decir, que tú, si no las conoces, no lo vas a notar. Es
¿argumento en un minutín?
Súper inquietante. Es una clínica de estas pertenecientes a una corporación sin nombre y misteriosa,
sí.
Donde trabaja esta psicóloga,
sí.
Julia Roberts, que se dedica a reintegrar a soldados que llegan del frente en la vida civil.
Vale,
que es lo que
con
ocurre.
Estrés postraumático.
Exactamente. Debajo de esto hay otra cosa, otras intenciones,
claro.
Que te sirven para sacar lo que es el meollo de la serie, una reflexión sobre... lo alienante de la realidad que estamos creando y sobre todo la naturaleza de la memoria. Tenemos una obsesión por vivir a gusto, vivir bien, vivir sin traumas.
Queremos
borrarlo todo. Y si borras todo, pasan cosas muy peligrosas.
Si borras todo, dejas de ser tú, obviamente, ¿no?
Ahí está, vale. Tú le has dado. Sin contar más, Homecoming es una recomendación.
Homecoming.
Es una serie muy inquietante que al margen de que luego lo que te cuente realmente te cambie la vida...
Volviendo a casa, ¿no?
Exactamente, vuelta a casa, ya. Regreso a casa. Muy bien interpretada, muy bien contada y muy inquietante.
Bueno, Go Home, era la héroe local, ¿cómo se llamaba la película aquella? Que la banda sonora era de Mark Knopfler.
¿Héroe por accidente, quizá? No.
Local Hero.
No sé lo que me estás hablando ahora mismo. Una referencia que no he pillado.
Venga.
Me has pillado.
Bueno, volvemos la semana que viene. Juanma, muchísimas gracias.
Vale.
¿Vale? Se quedan ya con las noticias y lo dicho, que pasen un excelente domingo. Adiós.